El Salmo 14, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar. Padre, como siempre, como cada domingo, te damos muchas gracias por tu palabra inspirada. Damos gracias que no estamos aquí reunidos para escuchar lo que un hombre quiere decir. No estamos aquí leyendo un libro escrito por un hombre falible, sino que tenemos tu palabra en nuestras manos y por eso confiamos que nos vas a enseñar algo, lo que necesitamos en esta tarde. Enséñanos, te pedimos, Señor, y llenos con tu Espíritu Santo para que pongamos atención y para que aprendamos lo que necesitamos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez en tu vida alguien te ha llamado necio? Es un término muy fuerte. Normalmente estaríamos ofendidos si alguien nos llamara así. Aún como broma, puede lastimarnos y más con la persona. Realmente quiere decir que somos un necio. Obviamente sabemos que Dios nos dice nada, perdón, que Dios no nos habla con el deseo de herirnos. Dios no es un Dios fuera de control. Dios no es un Dios tan enojado que quiere que todos sean lastimados por sus palabras. Dios no es así. Por eso, es interesante que en la Biblia la palabra necio se usa más que 100 veces. Es interesante porque, como digo, la palabra necio es una palabra tan fuerte, es una palabra que no deberíamos usar a la ligera y no es una palabra que nos gusta oír en referencia a nosotros. Y por eso deberíamos tomar muy en serio cuando la palabra de Dios usa esta palabra. Porque Dios tampoco usa esta palabra a la ligera. Si necio es la palabra que Él ha decidido usar en cierto contexto en la Biblia, entonces necesitamos tomarlo en serio. Aún más prácticamente, creo que lo que más necesitamos hacer en esta tarde es examinarnos para estar seguros que no somos necios. O por lo menos que no estamos actuando como necios conforme a la definición bíblica en la Biblia. Nuestro texto de hoy, el Salmo 14, nos habla del necio. Y no está hablando de un necio en específico, un hombre en específico, sino describe cómo es el mundo impío en el cual vivimos. Es necio y corrupto. Así que es difícil, es peligroso vivir en este mundo. Porque si todos sin Cristo en verdad sean necios y corruptos, ¡qué terrible mundo sería! Pues así es. Así es el mundo en el cual vivimos. Así es la sociedad en la cual vivimos. Así es la cultura en la cual vivimos. Necia y corrupta. Ese Salmo nos habla de este tema, habla de la necedad y la corrupción de todo ser humano sin Dios. Pero también es un Salmo que termina con esperanza, como casi todos los Salmos que hemos visto. Termina con la esperanza del cristiano, porque sabemos que no vamos a estar aquí para siempre. No vamos a vivir en este mundo tan necio y corrupto para siempre. Entonces aprendemos este Salmo, que aunque todo ser humano es naturalmente necio y corrupto, el pueblo de Dios tiene esperanza de un futuro mejor. Es lo que vamos a ver en este Salmo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que todo ser humano es naturalmente necio y corrupto. Todo ser humano naturalmente es necio y corrupto. En primer lugar, puesto que aquí en esta iglesia hemos estudiado esta verdad tanto, puede ser que esta declaración no te empata. Pero piensa lo que estamos diciendo. Todo ser humano es naturalmente necio y corrupto. Eso es muy fuerte. No es lo que normalmente oímos en nuestro mundo y tampoco en muchas iglesias. Entonces deberíamos nosotros aquí como cristianos oír una declaración así y recordar de dónde Dios nos sacó. Porque sí éramos nosotros también. Recordar cómo éramos antes de que Dios nos salvó, como todos los demás necios y corruptos. Necesitamos recordar esto y siempre humillarnos ante Dios y dar gracias a Dios por nuestra salvación tan, tan inmerecida. Pero la otra posibilidad es que estás aquí y honestamente estás muy ofendido por esa declaración. Tú dices, ¿cómo es posible que el pastor se levanta y dice eso? Tú piensas que es una cosa terrible decir que es intolerante, que es abusivo hablar en términos así, que todos son necios y corruptos naturalmente. Bueno, entiendo que esta verdad no es una que nos guste mucho, por supuesto. Pero solamente estoy diciendo lo que Dios mismo dice en su palabra. Esos primeros versículos en el Salmo 14 y también el pasaje en Romanos 3 que cita ese Salmo que vamos a ver en un momento. Son versículos muy claros. Todo ser humano es naturalmente necio y corrupto. Desde el nacimiento. Empezando con los niños aquí. Jóvenes, adultos, sin Cristo, fuera de Dios. Todos, sin excepción, son necios y corruptos. Muy fuerte, pero otra vez veamos el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra necio, describiendo al ser humano, es una palabra bíblica, como aquí vemos. Es una descripción inspirada de Dios, de una persona que no le busca, sino que le rechaza. Entiendan, por favor, la definición bíblica de un necio. Un necio, bíblicamente, no es una persona sin educación. El necio en la Biblia no es una persona que no terminó la secundaria. El necio, conforme a la Biblia, es una persona que no busca a Dios y que rechaza a Dios. Ese es el necio. Es decir, en la Biblia, la palabra necio no habla tanto de una persona tonta, sino de una persona moralmente deficiente. Una persona que rechaza a Dios, una persona que no toma a Dios en cuenta cuando toma sus decisiones. ¿Me entienden? El necio, bíblicamente, es la persona que no toma a Dios en cuenta cuando toma sus decisiones. Por eso vemos lo que el necio dice en el versículo 1. No hay Dios. Bueno, por un lado, se podría referir a un ateo, ¿verdad? Una persona que dice, yo no creo que Dios exista. Pues espero que ustedes recuerden que hemos visto en otras ocasiones, el ateo verdadero no existe. No existe. El problema del ser humano no es que honestamente cree que Dios no existe. El problema es que o ignora la evidencia para no tener que creer que existe un Dios a quien tiene que dar cuentas. O en la profundidad de su corazón sí cree que Dios existe, pero le rechaza. El verdadero ateo, hermanos, no existe. Voy a probar eso más leyendo en Romanos 1. Si todos pueden buscar, por favor, en Romanos 1. Porque entiendo que puede ser muy fuerte también escuchar eso. Porque seguro tenemos familiares, amigos que dicen que son ateos. Y mi intención no es que tú salgas hoy y vayas a su casa para decir, tú eres un mentiroso. El pastor dice que el ateo no existe. Bueno, seguro que esa persona se ha engañado. Pero voy a probar bíblicamente que el verdadero ateo no existe. No existe. Romanos 1. En Romanos 1 vemos también otro pasaje que nos habla de la necedad y la corrupción del ser humano sin Dios. Vamos a empezar en el versículo 18. Romanos 1 y el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó en inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense bien en lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, el versículo 18 habla de esos hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa? Ellos saben lo que es la verdad, pero la detienen. Después dice que sí conocen a Dios, porque lo que de Dios se conoce, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ellos saben. Todos saben que Dios existe. Y no hay duda de esto, porque aquí dice, Dios se lo manifestó. Lo mismo que vemos en el capítulo 2 de Romanos, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. La ley de Dios está escrita en cada corazón. Dios manifiesta a todo ser humano que existe. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el problema con la persona que dice que no cree en Dios, que no cree que hay un Dios, no es tanto un problema de falta de conocimiento. No es un problema de ateísmo. Es un problema de rebeldía. Es un problema de necedad. Es pura necedad saber que Dios existe, pero vivir como que no exista. Así somos naturalmente, necios y corruptos. Romanos 1 sigue describiendo la naturaleza del ser humano, otra vez el versículo 20, del capítulo 1. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué no tienen excusa? Conforme al versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense, habiendo conocido a Dios. Otra vez, hermanos, el problema no es el ateísmo, el problema no es que son ateos. Han conocido a Dios, el problema es que no le glorificaron como a Dios, ni le dan gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces vemos aquí la misma descripción del ser humano, naturalmente, como en el Salmo 14. Es necio. Es necio porque sabe que Dios existe, pero no quiere reconocerle como su autoridad. Cambia la verdad de Dios, es decir, intercambia la verdad de Dios por una mentira. Dice, profesa ser sabio, pero se ha hecho necio. Todo ser humano, sin Cristo, naturalmente es un necio. Porque honestamente nadie puede decir que no cree que Dios existe. El problema, otra vez, no es que creen que Dios no existe. El problema es que no quieren ni aún pensar en la posibilidad de un Dios que les pide cuentas. El problema es que no quieren estar bajo la autoridad de un Dios que creó todo y por eso tienen el derecho de decirle qué puede y qué no puede hacer. Cada ser humano, naturalmente, en su estado sin Cristo, es un necio porque decide conscientemente rechazar a Dios. Pero regresando al Salmo 14, nuestro texto nos da mucho más que solamente que el ser humano es naturalmente un necio. En el Salmo 14, seguimos leyendo en el versículo 1. Después de que dice necio en su corazón, no hay Dios, tenemos el comentario divino del ser humano. Dice, se han corrompido, hacen cosas abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, en caso de que una persona piensa que el versículo 1 se refiere o se refería a un necio específico a quien David conocía hace miles de años, el texto sigue describiendo más generalmente cómo es la raza humana. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Este problema de la necedad de rechazar a Dios, la necedad de vivir como que Él no existe, es un problema general, es un problema mundial. Todos se han corrompido, dice. Esta palabra corrupto, corrompido, es la misma palabra que la Biblia usa para hablar de la raza humana antes del diluvio en Génesis 6. Se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y sabemos lo que pasó después de esta corrupción, ¿verdad? Dios destruyó todo el mundo. No estamos hablando de un pecado aquí, un pecado allá. Todos se han corrompido, todos van completamente en contra de Dios. Entonces vemos que es algo serio. No solamente que el ser humano no es perfecto, el ser humano a veces hace cosas malas. No. Dice nuestro versículo que ellos hacen obras abominables. Obviamente, todo pecado es abominable ante Dios. Pero parece que el ser humano siempre busca maneras más y más variadas y cada vez peores para corromperse y rebelarse y pecar en contra de Dios. El estado natural del ser humano es espantoso. El ser humano naturalmente se ha corrompido, hace obras abominables y no hace el bien. Dice el versículo, no hay quien haga el bien. Hermanos, ¿cómo podemos defender una declaración así? Que todos ser humanos así, que todos son corruptos, que no hay quien haga lo bien. Porque muchos se ofenden por palabras así. Muchos dicen que nosotros somos intolerantes y tenemos mucha falta de amor por hablar así. Aún hay cristianos que no creen eso, ¿verdad? Hay iglesias que dicen, el ser humano es naturalmente bueno. Busca a Dios y Dios le salva. Cristo ha hecho su parte en la cruz por ti. Ya tú, haz tu parte. No, ¿por qué? Porque cada ser humano sin Dios, sin Cristo, es necio, corrupto y no puede hacer lo bueno. Les pregunto, ¿cómo podemos defender eso? Porque el mundo nos va a atacar. Aún cristianos nos van a atacar si creemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos defender? Bueno, primero, ante todo, es porque así lo dice. La palabra de Dios dice, todos se han corrompido. Si tú crees que el ser humano es naturalmente bueno, no crees en la palabra de Dios. ¿Ok? O por lo menos no crees en esta parte de la palabra de Dios. Deberías sacar el Salmo 14 y Romanos 3 y Romanos 1 de tu Biblia. Y decir, yo no creo en esta parte que Dios escribió. Es así de serio. Hay cristianos que dicen, no, ese hermano es bueno. El ser humano quiere buscar a Dios. No. La Biblia dice algo muy distinto. Entonces, ante todo, podemos defender esto porque es lo que dice Dios. Este no es el juicio de esta iglesia local. Ese no es el juicio de una iglesia reformada. Ese no es mi juicio personal como pastor. Es lo que Dios dice. El Dios que sabe todo y ve todo. ¿Vas a creer en Él? ¿O en tu mente humana? Lo que vemos en versículos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Obviamente David está usando lenguaje simbólico aquí. Dios no tiene que investigar para saber qué está pasando. Dios sabe todo lo que está pasando. Pero es lenguaje figurativo aquí. Para decirnos, piensen así, Dios está buscando. ¿Hay algún entendido? ¿Alguien que me busca? ¿Y qué es la respuesta? Versículo 3, no. No dice no, pero entendemos, ¿verdad? Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Enfatizo otra vez, si estás aquí y crees en la palabra de Dios, no tienes la posibilidad, no tienes el derecho de creer que ser hermano naturalmente es bueno, porque la palabra de Dios no puede ser más claro. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, después repite, no hay ni siquiera uno, nadie. No hay nadie naturalmente bueno. Todos naturalmente necios y corruptos. Cuando leemos el versículo 3, ¿suena familiar? Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Pablo cita esos versículos en Romanos 3. Quiero que leamos esos versículos también, por favor, en sus Biblias, en Romanos 3. Versículos 10 a 18, Pablo cita este salmo y aún amplía la descripción del ser humano sin Dios aquí en Romanos 3. Vamos a leer Romanos 3, versículos 10 a 18. Romanos 3, empezando en versículo 10. ¿Cómo está escrito? ¿Y en dónde? En el Salmo 14 que estamos estudiando. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, si su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está claro, ¿no? Eso no es difícil, vamos a ser honestos. Es difícil recibirlo, tal vez nos ofende. Pero no es difícil entenderlo. Otra vez, versículo 10. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Fíjense, no hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios? Naturalmente nadie. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, ¿por qué lo hicimos? Porque Dios nos buscó primero. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por eso regreso a lo que dije al principio. Con la autoridad de la palabra de Dios, todo ser humano es necio y corrupto. Es lo que dice Dios en su palabra. Tal vez no te guste pensar así. Tal vez esta verdad te ofende. Pero es la verdad. El ser humano es naturalmente necio porque dice, no hay Dios. Cuando sí conoce que Dios existe. Cuando no quiere humillarse ante Dios, cuando no quiere someterse a su autoridad. Eso no es ateísmo, hermanos. Es rebeldía y necedad. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero ahora quiero ser aún más personal. Porque podría ser más fácil decir, sí, creo que todo ser humano es corrupto, todo ser humano es naturalmente necio. Muy bien. Pero te pregunto, ¿entiendes y crees que tú, niño, joven, adulto, que tú, fuera de Dios, en tu estado natural, tú eres necio y corrupto? Niños, ustedes pueden entender eso, ¿verdad? Saben que no es correcto llamar a alguien necio, ¿verdad? La palabra de Dios dice que aún ustedes, jóvenes, niños, si no creen en Dios, si rechazan a Dios y siguen su propio camino, están actuando de manera necia, de manera que no tiene sentido. Niños aquí, jóvenes aquí, busquen a Dios. Creen en Dios. No sigan este camino que es del mundo, que es de necio. o adulto aquí, no son de los niños y jóvenes. Si estás aquí sin Cristo, si estás aquí y nunca te has humillado ante Dios y nunca te has pedido perdón por tus pecados, eres un necio. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Y lo que quiero pedirte es no seguir así. Hay una razón por la cual estás aquí hoy. Tal vez es para ser confrontado con esta verdad y reconocer por primera vez, entonces no soy bueno. ¿No puedo en mí mismo? Pues no. Solamente con Dios. Solamente con Cristo. Sin Dios y fuera de Cristo, no hay nadie que hace nada bueno. A veces eso confunde a la gente. Porque decimos, pero pastor, conozco a esta persona que no es cristiano, pero da mucho a los pobres. Yo conozco a esta persona que no es cristiano, pero ama mucho a sus hijos. Yo conozco a esta persona que no es cristiano, pero ayuda mucho a los necesitados. Pues qué bueno. Ese se llama gracia común, o mejor dicho, misericordia común. Es decir, Dios puede obrar aún en medio de los incrédulos. Y damos gracias a Dios que lo hace, porque si no fuera así, nuestro mundo sería aún peor. Pero ellos, esas personas sin Dios, no hacen cosas buenas. En el sentido de que ningún acto que no es con el motivo de glorificar a Dios, no es bueno. Nos cuesta mucho trabajo eso, porque vemos, esta persona da millones de pesos a los huérfanos. Eso es bueno, ¿verdad, pastor? Humanamente hablando, sí. Hablando bíblicamente, si no lo hace con el motivo de glorificar a Dios, no es bueno. Por eso podemos decir con la palabra de Dios, nadie sin Cristo puede hacer lo bueno. Es cuestión de motivos. A veces, no sé, veo sus caras y como que las redes están como... El humo está saliendo, ¿verdad? Entiendo que es difícil entender si es la primera vez que lo escuchas. Porque dices, la verdad es que sí hacen cosas buenas. Es bueno ayudar al huérfano. La cosa aquí es que no podemos contradecir la palabra de Dios. Tenemos que regresar a algo básico. ¿Crees en la palabra de Dios? Como la única autoridad de fe y práctica. ¿Crees que Dios siempre dice la verdad en su palabra? Entonces nadie hace lo bueno sin Él. Si decides rechazar la palabra, puedes creer lo que quieras. Pero si crees en la palabra de Dios, tenemos que, o no podemos contradecir lo que Dios dice. Si Dios dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y Dios sí dice eso porque lo leemos dos veces, está escrito aquí, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir lo opuesto? Muy, muy, muy orgullosos. Y digo otra vez, esas iglesias que enseñan que el ser humano es naturalmente bueno y puede en sí mismo alcanzar la salvación, están contradiciendo lo que Dios dice en su propia palabra y muy difícilmente pueden llamarse cristianos. La palabra de Dios dice algo diferente. Con mucho respeto, no importa nada lo que tu iglesia dice, si la palabra de Dios dice algo diferente. Después aquí, en versículo 4, perdón, regresando al Salmo 14, y el versículo 4, el salmista continúa hablando del necio, del corrupto, y parece que aquí tenemos las palabras de Dios mismo. No tiene discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Es como que Dios está preguntando en sorpresa, ¿no? Aunque obviamente Dios no está sorprendido, pero ¿no tiene discernimiento ellos? ¿No saben lo que están haciendo? ¿No me invoquen, devoran a mi pueblo? ¿No tienen discernimiento? ¿Qué es la respuesta? Pues no, porque son necios. Es la definición de un necio. No tiene discernimiento. Rechaza a Dios en vez de aceptarle. Y en versículos 5 y 6 vemos un poco del castigo de esos impíos si siguen en su estado de necedad y corrupción en contra de Dios. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Aquí puede ser un poquito difícil entender lo que David quiere decir. Pero el Salmo 53 nos ayuda, porque el Salmo 53 es casi igual al Salmo 14. Entonces, veamos por favor el Salmo 53. Es casi igual, pero hay pequeñas diferencias. Y una diferencia entre el Salmo 14 y el Salmo 53 nos ayuda a entender el versículo 5 en el Salmo 14. Salmo 53, ustedes pueden ver que los primeros versículos son casi iguales. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Es lo mismo hasta el versículo 5. El versículo 5 dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste porque Dios los desechó. Entonces, este puede ayudarnos con el Salmo 14. Cuando leemos en el Salmo 14, versículo 5, ellos temblaron de espanto, comparando la palabra de Dios con la palabra de Dios. Parece que la idea de David es que esas personas impías están en pavor cuando no hay miedo, es decir, tienen la conciencia culpable y temen, aun cuando parece que no hay razón. Cuando vemos nuestro texto, dice, tiemblan de espanto, de miedo, porque Dios está con la generación de los justos. Entonces, la idea es esta. Ellos dicen que no creen en Dios. Ellos dicen que no reconocen a ningún Dios como su autoridad, pero en realidad tienen miedo de Dios y de su pueblo, porque Dios está con nosotros. Fíjense, porque debe animarnos mucho, porque a veces pensamos al revés. Los impíos no temen a nada, ni a nadie. Pero la palabra de Dios nos dice que honestamente en su corazón ellos tienen miedo de Dios. Y miedo de nosotros, porque Dios está con nosotros. Hay una aplicación para el juicio final también. Para alguien aquí que no es cristiano, que no conoce a Dios, la verdad es que tú tienes miedo de Dios. Y con razón. Porque si no te arrepientes y no crees en Él, te va a dar el castigo que mereces, que es el infierno para siempre. Por eso sí, deberías tener miedo de Dios. Pero no tienes que seguir así. No tienes que salir de aquí con este miedo de Dios, porque Él también es tanto amor que mandó a su único hijo para morir, para que tú puedas tener vida eterna. Pues naturalmente sí, temes mucho la muerte, ¿verdad? Temes mucho lo que va a pasar después de la muerte si no conoces a Dios. Pero no tienes que temer eso. No tienes que temer la muerte. No tienes que tener miedo de Dios. Porque Él ha provisto la salvación que tanto necesitas. Si te arrepientes y crees en Él. Pero gracias a Dios, ese Salmo 14 no termina así. Nada más hablando de necedad y corrupción. David termina hablando de la esperanza del pueblo de Dios, la esperanza de un futuro mejor. El pueblo de Dios tiene la esperanza de un futuro mejor. Es decir, ahora nosotros, el pueblo de Dios, vivimos en un mundo necio y corrupto, y por eso un mundo peligroso y difícil. No podemos negar eso. No podemos negar lo que hemos visto en este salmo, es la verdad. Todos sin Dios son necios y corruptos, y por eso todo este mundo sufre por tantas malas decisiones de los necios y corruptos aquí. Pero nosotros tenemos esperanza, hermanos. Tenemos esperanza ante todo porque Él nos ha cambiado. Porque Dios nos ha transformado. No somos perfectos, todavía pecamos. Pero hermanos, si somos cristianos, ya no somos necios. Ya no tenemos una naturaleza corrupta. Entiéndeme, por favor, eso es muy importante. A veces podemos actuar como necios. A veces podemos caer en los pecados de la naturaleza corrupta. Pero ya no somos necios ni corruptos, porque Dios nos ha salvado y nos ha transformado y estamos en Cristo. Cristo no es necio, Cristo no está corrupto, y ya tampoco nosotros. ¿Entienden? Esa descripción que hemos visto es descripción de la persona sin Dios, sin Cristo. Pero nosotros ya hemos sido completamente cambiados y lavados por la sangre de Cristo. Así que tenemos esperanza, porque como vemos en el versículo 5, Dios está con la generación de los justos. Dios está con nosotros. Versículo 6, Jehová es su esperanza. Entonces, sí, por supuesto, vivimos en ese tipo de cultura, en ese tipo de mundo, pero ya somos diferentes. Ya hemos sido cambiados. y tenemos esperanza de un futuro mejor, que es lo que vemos en versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿O qué quiere decir aquí David cuando habla de que Jehová va a hacer volver a los cautivos de su pueblo? ¿Se refiere aquí al exilio de Israel, cuando ellos fueron conquistados y mandaron a exilio por muchos años? ¿Sí o no?
No.
¿No? ¿Cómo sabemos? Por el título. Recuerden, el título también es inspirado. Al músico principal, ¿Salmo de quién?
David.
¿David vivió antes, durante o después del exilio?
Después.
Mucho antes. Muchísimo antes. El exilio sucedió después de que el reino de Israel fuera dividido. Cuando David era rey y Salomón su hijo, el reino estaba completamente unido, sin problema. Después de eso se dividió y muchos años después, siglos después de David, Israel entró en exilio. Entonces, obviamente, sabiendo quién es el autor de este Salmo, David, sabiendo cuándo vivió antes del exilio, podemos reconocer fácilmente que la referencia aquí a la cautividad no es una referencia a una cautividad física, porque Israel en ese momento no estaba en cautividad. ¿Ok? ¿Entendemos? Por contexto podemos ver eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Si no se refiere a una cautividad física, ¿a qué se refiere? Bueno, esta frase en el hebreo original es una frase que se refiere a la restauración de buena suerte o buena fortuna después de un tiempo de sufrimiento o miseria. No creemos en la buena o la mala suerte, como el mundo la define. Pero aquí este pasaje está hablando de un regreso a buena fortuna en cuanto a las bendiciones de Dios. Y ante todo, mirando aquí hacia adelante, esperando con ganas el día cuando vamos a ser liberados de esta carne y de este mundo necio y corrupto y estar con Dios en una eternidad perfecta para siempre. Es la aplicación aquí. La cautividad, ahora estamos en cautividad de esta carne y de este mundo. Eso también es lo que vemos en Romanos 8. Si también podamos ver juntos en Romanos 8 para probar lo que estoy diciendo. Romanos 8, 19, 25, que habla de la creación en esclavitud y cautividad. Romanos y el capítulo 8, versículos 19 a 25. Romanos 8, 29 a, perdón, 19, 19, 25. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué vemos aquí? La creación misma ha sido sujetada, dice, a la esclavitud de corrupción. La creación física y todo ser humano. Naturalmente somos necios y corruptos, y por eso el mundo es necio y corrupto. Aquí vemos que deberíamos orar con anhelo por el día cuando todo esto cambie. Deberíamos orar por el día cuando Dios rescate a su creación, cuando quite a su pueblo de este mundo y después lo destruya con fuego. Porque hermanos, si vivimos en un mundo corrupto y necio, les digo, no para siempre. No para siempre. Debemos orar como David en este salmo, que de Sión, de la presencia de Dios, saliera la salvación del pueblo de Dios, que Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, para que nosotros nos gocemos y nos alegremos, orando por la liberación de este mundo, de esta carne, orando por la alegría de estar con Él para siempre. Es decir, de acuerdo con este salmo, podemos orar por la liberación de la necedad y la corrupción mientras estamos en este mundo. Donde todos deberíamos orar por el día, cuando finalmente, para siempre, vamos a ser liberados de esta necedad, de esta corrupción, y poder gozarnos y alegrarnos en Jehová para siempre. Entonces, hermanos, este salmo nos enseña que aunque todo ser humano es naturalmente necio y corrupto, el pueblo de Dios tiene la esperanza de un futuro mejor. Por eso podemos aguantar. Y más que aguantar, podemos alegrarnos y gozarnos, aún en medio de este mundo tan necio y corrupto. Claro, admitimos, el mundo está mal. Reconocemos su necedad y su corrupción. Pero así como Cristo, como dice en el libro de Hebreos de Cristo, nosotros podemos sufrir en este mundo, menospreciar el oprobio, debido al gozo puesto delante de nosotros. Que es el gozo de nuestra salvación, el gozo de la esperanza de un futuro mejor, una vida eterna en el cielo con nuestro Dios. Por eso aguantamos, y más que aguantamos, nos regocijamos mientras vivimos este mundo tan difícil. Pero podría ser que hay alguien aquí, terminando, que no tiene esta esperanza. Alguien aquí que no puede salir de su lugar hoy regocijándose con nosotros. Porque todavía sigue siendo parte del problema. Es decir, sigues como parte de ese sistema de maldad en nuestro mundo. Eres un necio. Te has corrompido. Porque rehúsas reconocer a Dios como tu autoridad y como tu Señor. No seas necio. Niño, joven, adulto, no seas necio. Aquí esto no es una cuestión de solamente sentirte ofendido, porque te llamo así, la palabra te llama así. No es cuestión de que tengo que estudiar más y tener más conocimiento. Es una cuestión de tu alma eterna. De humillarte ante Dios, reconocer tu necedad y tu corrupción y pedir a Dios que te cambie, que te transforme, porque solamente Él puede. Tu pastor no puede, tu papá no puede, tu iglesia no puede, no puedes tú. Solamente Dios puede rescatarte de tu necedad y tu corrupción. No rechaces más a Dios. Tú sabes que Él existe. Sabes que deberías someterte a Él. Hazlo hoy. Vamos a orar. Señor, te pedimos mucho por cualquier persona aquí que no te conoce. Puede ser un niño, puede ser una niña, puede ser un joven, puede ser un adulto. Que está aquí y ha escuchado tu palabra y no le gusta. No le gusta ser llamado necio. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes los corazones aquí que siguen tan endurecidos en contra de ti. Te pedimos, Señor, por cualquier persona que dice que es ateo, que no cree que tú existas. Señor, que pueda reconocer que está engañándose a sí mismo. Que sabe que tú existes, mas no quiere someterse a ti. Señor, salva a nuestros familiares, salva a nuestros amigos, salva a alguien aquí que te necesite hoy. Para nosotros, Señor, que éramos muy necios y muy corruptos antes, nosotros que aún seguimos a veces cayendo en la necedad, pero te damos gracias que somos diferentes. No porque nosotros lo hemos merecido, sino porque tú, en tu gran gracia, en tu gran amor para con nosotros, nos has lavado con la sangre de Cristo y nos has transformado para siempre. Señor, ayúdanos a reconocer cuando caemos en la necedad como antes, arrepentirnos y seguirte a ti y seguir en tu camino. Señor, por favor, aplica tu palabra a nuestros corazones. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.